se recomienda escuchar con volumen medio, medio alto, preferentemente con auriculares. El tema inicia con una relajación. Si usted quiere, puede omitirla y pasar al tema que compete. Pasen, humanos. Pasen, que el espectáculo va a comenzar. Bienvenidos a Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. Para ir escuchando mientras entra en el sueño del dormir, el programa le habla y le dice que la muerte es parte del arte escénico de la vida.
Visualice una hermosa luz que se acerca desde arriba a la parte superior de su cabeza. en su cerebro y en su sistema nervioso. Y todo lo que penetra comienza a relucir cálidamente con la luz. La luz ingresa en su estómago y abdomen, llenando todos los órganos abdominales, aliviándolos, relajando los nervios, los músculos de su estómago y abdomen. Esta luz hermosa, relajante, curativa y profunda, va llenando cada célula, cada fibra de su cuerpo, va llenando de una hermosa calma.
Considera como el espíritu o alma. En otras palabras, el alma al ser como espiritual y no material. Por lo tanto, lo espiritual en este mundo tiene una experiencia humana en lugar de un ser humano teniendo una experiencia espiritual. Dharma. El Dharma es esencial para el hinduismo. Se refiere a la fuerza de mantenimiento de la sociedad y se traduce literalmente por deber, virtud, moral y religión. En otras palabras, el Dharma es responsable del orden social y natural. Hace que la hierba crezca, el sol brille y nos hace personas morales, o mejor dicho, da a los seres humanos la oportunidad de actuar virtuosamente. Cada persona tiene su propio dharma personal llamado svadharma, que es particular a las obligaciones y deberes en relación con la edad, género y posición social de la persona. Cada una de estas cosas se toman en consideración al juzgar si se tomó la medida correcta según el Dharma. La acción correcta de acuerdo con el Dharma se considera servidumbre a la humanidad y a Dios. Karma y samsara. El karma representa las causas y la filosofía del efecto de la vida y es fundamental para la creencia hindú en la vida y la muerte. Buenas acciones morales hechas en armonía con el dharma de la persona constituyen buenas reacciones y respuestas, mientras que las acciones inmorales y mal hechas contra el karma de una persona afectará a la respuesta opuesta. El karma de una persona afecta no solo a la vida actual, sino múltiples líneas de vida. La consecuencia de un inmoral, por ejemplo, podría no sentirse hasta la nueva vida de una persona. Después de que una persona muere, renace en un reino del cielo o del infierno durante un breve periodo de tiempo, donde cosechará los beneficios o consecuencias de sus acciones. En estos reinos, el ego de una persona se reconstruye en forma humana o no humana basada en el karma. Una vez reconstruido, el atma renace en el mundo en la nueva forma. El ciclo de vida, muerte y renacimiento se llama samsara. El objetivo del samsara es moksha o liberación del ciclo de reencarnación. Purusharta. El Purusharta son los cuatro objetivos de vivir una vida según la etapa de la persona en la vida y la posición social. El primer objetivo es vivir de acuerdo al Dharma y actuar virtuosamente. El segundo objetivo es el beneficio y el éxito mundano preciso. El tercer objetivo es adquirir placer, tanto placer sexual como un placer de esposo o esposa y estético. El cuarto objetivo es la moksha. El objetivo que es más importante es el debate y ha sido impugnado durante años. Pero lo que está en claro en los debates sobre el Purusharta es que reconoce la complejidad y la naturaleza variada de los propósitos humanos y significativos. al ciclo de renacimiento. Tradiciones funerarias. En el hinduismo, la muerte se considera una gran partida. Las tradiciones funerarias hindúes sirven como una conmemoración de la vida y un recuerdo de la persona que falleció. Poco después de que alguien fallece, es la costumbre hindú tradicional encender una lámpara en la cabeza del difunto. Esto simboliza una luz para guiar el alma mientras los seres queridos se reúnen para orar. No es costumbre tocar a los fallecidos, por lo que las familias hindúes generalmente quieren trasladar a sus seres queridos a una funeraria lo más rápido posible. En la funeraria, el cuerpo será lavado y desinfectado y vestido de blanco. Preparación del difunto en los ritos funerarios hindúes. Cuando un miembro de la familia fallece, lo primero que se debe hacer es cerrarle los ojos y la boca. Se le enderezan los brazos. El cuerpo es colocado con la cabeza hacia el sur y se coloca en la frente pasta de sándalo. Posteriormente se coloca una lámpara a su lado. Si es de aceite, mucho mejor. Esta lámpara alumbrará al cuerpo durante 3 días. En la religión hindú no se acepta la autopsia, al menos que las autoridades la requieran para establecer algún crimen. Traslado del difunto. Se traslada el cuerpo en hombro, el cual está adornado con joyas y flores y se viste con una túnica blanca. Si el difunto es hombre, pero si es mujer soltera, la túnica será de color amarillo. Si es casada, será de color rojo y viuda de color blanco también, o algún color que sea bastante pálido. Durante todo el traslado es una especie de carnaval en donde todos van celebrando y orando por la nueva vida que se avecina. Cremación. Los hindúes no entierran a sus muertos. Los ritos funerarios hindúes son diferentes a los católicos, judíos y cristianos. Ellos incineran a sus seres queridos, ya que se cree que el cuerpo impide al alma continuar su viaje a un nuevo cuerpo. En ese acto no pueden asistir mujeres, ya que es un ritual donde debe reinar la alegría y las mujeres se consideran muy sentimentales y pueden provocar que al difunto le cueste mucho más llegar al nirvana. Llegando al río Ganges, el cuerpo es bañado rápidamente y posteriormente se coloca el cuerpo en una pira de madera, dependiendo de la posición social del difunto. Esta pira es hecha de distintos tipos de madera. Incluso para la clase social más baja, la madera puede ser sustituida por la bosta de vaca o búfalo. Si el difunto es mujer, se coloca con la cabeza boca abajo, y si es hombre, se coloca con la cabeza boca arriba. Una vez colocado un cuerpo, si por ejemplo el muerto es un hombre, quien debe prender el fuego es el mayor de los hijos, y si es una mujer, quien encenderá el fuego será el hijo menor o el marido, y este debe afeitar su cabeza por completo y cambiar su ropa por una túnica blanca. Posterior a que se apague el fuego, se debe verificar si el cráneo ha explotado. En caso contrario, se debe abrir para que la dejarse la barba y las mujeres no podrán lavarse el cabello y tampoco pueden acudir a templos ni otros lugares sagrados. Esto es debido a que durante este periodo de tiempo se considera que la familia está impura. Al décimo día, los hombres se deben afeitar y las mujeres lavar el cabello. Y al treceavo día, la familia debe tomar un baño purificador en el río donde se llevó a cabo la ceremonia. Y se realiza un sacrificio de fuego que sirve como ofrenda a los dioses y antepasados del difunto para así ayudar a este que tenga una mejor vida en el futuro. La muerte, según el Islam. Desde el punto de vista del Islam, la muerte es una parte más de la vida terrenal. Lo que se sabe del futuro de un hombre desde el día que nace es que alguna vez morirá. No se sabe en qué lugar, a qué edad o cómo. La idea de estar preparado para estas circunstancias de la vida merece algunas reflexiones. Para el creyente, la vida de este mundo es un paso como un lugar de tránsito ligero que prácticamente no genera ningún porcentaje en el todo si lo comparamos con la otra vida. Existen la idea del paraíso e infierno dentro del Islam y toda la creación será remitida al lugar correspondiente según sus obras e intenciones de la misma. La muerte es un hecho que evidencia también la igualdad de los hombres ante Dios. Es un signo de justicia, la misma que prevalecerá el día del juicio final, donde quien haya hecho el bien del tamaño de un grano de mostaza lo verá, y quien ha hecho un mal del tamaño de un grano de mostaza lo verá, ya que independientemente del grado de riqueza, posición o cultura que haya conseguido un ser en su tránsito por esta vida, es seguro que no escapará de la muerte. Al respecto se cuenta la historia de un hombre que construye el mejor edificio de su tiempo, lo decora fina y costosamente y ofrece una recompensa para aquel que le encontrare un defecto. Es visitado por todos los mejores arquitectos de su época, quienes admiran y alaban su estilo. Los filósofos, quienes observan en semejante construcción las grandes posibilidades del género humano en cuanto a lo ilimitado de su creatividad. Los gobernantes, que ven en esta maravilla el avance y lo pujante de sus imperios. Y otras personas que después de recorrer tan espléndida construcción no ven en ella ninguna falla. Un hombre creyente, después de haber recorrido el edificio, dice: todavía tiene un defecto. No veo la tapa al agujero por donde ha de pasar la muerte. La visión islámica recomienda no apegarse con mucha intensidad a la vida de orden material, sí vivirla en plenitud y hacer por nuestro paso en la tierra todo aquello que sea necesario para beneficiarnos y beneficiar a los demás, dando un lugar especial al orden espiritual, ya que desde la primera a la última de las posesiones tiene el carácter de transitorias. Todos nuestros bienes deben resurrección en el Corán. ¿Acaso el hombre piensa que no juntaremos sus huesos? Claro que sí, somos capaces de recomponer sus dedos y todos sus miembros tal cual estaba. Corán, la resurrección, 75:3-4. Si algo te asombra, asómbrate de lo que dice. Cuando seamos polvos, es verdad que se nos creará de nuevo. Corán, el trueno, 13:5. ¿Acaso nos ha cansado la primera creación? Sin embargo, ellos dudan de una nueva creación. Corán, Kaf 50:15. Como aquella persona que, tomando un hueso podrido, fue ante el profeta, asombrándose por la resurrección y la vuelta a la vida, diciéndole: ¿qué le dará la vida a los huesos cuando ya estén podridos? Corán, Yasin 36:78. Debe reflexionar en asuntos que lo ayuden en este camino y meditar en su futuro. Luego de su muerte, en las dificultades de la tumba, el pedido de cuentas y cosas así, cuando se presente ante Dios, y debe temer un día en que nadie será castigado en lugar de otro, ni nadie aceptará el castigo de otro, ni se aceptará la intercesión de nadie, ni se